gracias al Señor primeramente por poder estar aquí con todos vosotros y compartir la palabra, y al pastor también que me ha dado la oportunidad de compartir esta palabra. La verdad que hemos tenido una mañana maravillosa de alabanza, de adoración al Señor. Yo digo de más bien adoración al Señor. Se le ha cantado a Él, se le ha rendido culto a Él. Y entonces hemos alabado el nombre del Señor, hemos adorado el nombre del Señor Jesús que vive por siempre. Bueno, yo estuve 6 meses en Argentina por mi madre, tenía una enfermedad, que parálisis cerebral, pero estaba bien. Y el 16 de febrero partió a la presencia del Señor. Entonces yo pude estar allí con ella y pude sepultarla, hacer todos lo que tenía que hacer, porque no había ningún otro pariente cerca. Nada más estaba yo. Y después he pasado momentos muy agradables con iglesias, también la iglesia de Esquel, donde nació Rubina, donde fundó mi suegro. Es una hermosa iglesia, hay músicos. Bueno, es precioso, el lugar es precioso. Y también he podido compartir allí con ellos. Y me he encontrado con amigos, y amigos de que hace mucho tiempo que no los conocí, que no los veía. Algunos hasta 40 años que no los veía. Y entonces me acuerdo que una vez fui a ver a uno, se llamaba Rossi, tenía una perfumería. Y entonces me fui a la perfumería y le dice: ¿está el señor Rossi? Me dice: sí, ya le llamo. Y me llama y un tío cambiado, gordo, pelo blanco. Y yo le dije: ¿usted es el señor Rossi? Sí. Bueno, mira, yo soy Fernando, le dije, el esposo de Rubina Winter. ¡Y tan feo eres!, me dice. No, si tú eres lindo, le dije yo, ¿no? Claro, hacía muchos años que no nos veíamos, y entonces nos reíamos mucho, y después otros también hemos pasado momentos muy agradables, ¿no? Pero yo traía esta mañana para compartir con vosotros una porción en la epístola del apóstol Santiago. Y bueno, olvidaros todo lo que os dije antes, porque ahora vamos a lo serio, ¿no? Ahora vamos a glorificar el nombre del Señor, que Él es el único digno de suprema alabanza y adoración. Suprema alabanza y adoración. Supremo quiere decir el sumum del sumum, ¿no? Bueno, y ahí en Santiago, en el capítulo 2, del versículo 17 en adelante, empieza a hablar algo de la fe, pero en el 23, capítulo 2, versículo 23, dice: y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Hasta aquí nada más. Fue llamado amigo de Dios. Esto es tremendo. Ser amigo de Dios. Yo, por ejemplo, cuando iba a ver a un amigo, le cuento todo, él me cuenta sus cosas, yo les cuento las mías, nos contamos todo, nos decimos todo lo que hay en nuestro corazón, Abraham era amigo de Dios. Quiere decir que se comunicaba con Dios y se contaban cosas. Era amigo de Dios. Y yo digo, pero ¿cómo puede ser que sea así si Abraham en aquel momento no existía la ley, no existía nada, porque no había nada de ley de Israel, nada? Y él, sin embargo, fue contado como amigo de Dios. Y fijaos que hay otras porciones también. En Isaías, capítulo 41, en el versículo 8, cuando Isaías habla al pueblo, le habla de la seguridad al pueblo, le dice: pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Quiere decir que esto de amigo de Dios ya viene de rato. Porque si Isaías ya hablaba de amigo de Dios, ya viene de mucho tiempo. Y le sigue diciendo: porque tomé de los confines de la tierra y de las tierras lejanas te llamé y te dije: siervo mío eres tú, te escogí y no te deseché. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y sigue confortando Isaías, amigo de Dios, Abraham. Pero esperen, que hay otra más. En Segunda Crónicas, capítulo 20, allí hay una historia de Josafat, rey de Israel, rey de Judá, que un día se levanta y encuentra que está rodeado de pueblos enemigos. Está rodeado de Moab y Amón, que venían a destruir a Israel. Estaba todo rodeado Israel, todo rodeado de tropas. Dice que era inmensa la cantidad de gente que había allí, rodeando Israel para destruirla. Y él se atemorizó, porque dice: si nosotros somos poquitos, ¿cómo vamos a luchar contra Moab y Amón? ¿Cómo vamos a luchar si somos pocos? Entonces, dice el versículo 3 del capítulo 20, entonces él tuvo temor. Y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá para que ayunaran a Dios, para que Dios les ayudara. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. Y también todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y dijo: Jehová, una oración de Josafat, Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios de los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de la tierra delante de tu pueblo de Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo para siempre? Quiere decir, tú nos diste esta tierra, nos la diste tú, y se la prometiste a Abraham. le dijiste a Abraham, tú vas a heredar esta tierra y en esta tierra vas a vivir y en esta tierra vas a morar, y ahora nos viene Amón y Moab y nos rodean para destruirnos. Tú nos diste esta tierra y ellos nos quieren destruir. Pasó algo tremendo. El versículo 20, cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat estuvo en pie y dijo, oídme, Judá, moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Y habiendo consejo con el pueblo, puso algunos que cantasen y alabasen a Jehová vestidos de ornamentos sagrados mientras salía la gente armada, que dijesen, glorificad a Jehová por su misericordia para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón y de Moab del monte Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Quiere decir que el mismo enemigo se mató entre ellos. ¿Por qué? Porque Josafat le dijo, tú no eres el Dios que prometiste a tu amigo Abraham esta tierra y estos nos la quieren sacar. Y entonces dice que alabaron a Dios, que glorificaron el nombre de Dios, adoraron a Dios, hicieron lo que nosotros hicimos aquí ahora a la mañana. Adoramos y alabamos el nombre del Señor. Y el enemigo se mató entre ellos, no quedó uno en pie. Y sigue la historia. Ahora, vamos a ver por qué Abraham era amigo de Dios. ¿Por qué? Vamos a leer el Génesis capítulo 12. Y dice, pero Jehová había dicho a Abraham, capítulo 12, versículo primero, vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Y bendeciré a todos los que bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le había dicho, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado, y a las personas que había adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán. A la tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquén, hasta el encino de Manre, en la encina de Manre. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Vamos a parar aquí. Primero, Abraham creía que existía un Dios, creía que existía un ser supremo, y ese ser supremo, él lo adoraba, creía, tenía fe, creía, tenía fe, y le adoraba. Y mientras le adoraba, Dios vio el corazón de Abraham. Y se acercó a él y le dijo, vete de la tierra de tu parentela. Primera cosa que Abraham hizo para agradar a Dios. ¿Sabéis cuál fue? ¿Qué cosa fue? le obedeció. Vete de la tierra tuya, de tu parentela, y él obedeció. Hizo lo que Dios le había dicho. Tú y yo hacemos lo que Dios nos pide. Y fue, y llegó a Canaán. Y en Canaán hizo otra cosa. Versículo 7 dice, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente en Betel y plantó su tienda teniendo a Betel al occidente y ahí al oriente. Y edificó allí un altar a Jehová. Versículo 3, capítulo 13, versículo 4. Al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. ¿Sabéis qué era? Un adorador. Fue el primer adorador, Abraham. Creyó y adoró. Fe y obediencia y adoró. La fe sin obras es muerta. Dice la, Santiago capítulo 2, el versículo donde yo estaba leyendo anteriormente, dice, la fe sin obras es muerta. ¿Qué pasa? Nosotros decimos que tenemos fe, pero sin obras, la fe es muerta. Por ejemplo, nosotros muchas veces escuchamos a nuestro pastor cuando él cuenta la historia de él, de cuando él se entregó al Señor. Él tuvo fe, se entregó al Señor, pero ¿cuáles fueron sus obras? Cambió. Tuvo que cambiar. No pudo seguir comportándose como siempre. Tuvo que cambiar. ¿Por qué? Porque tenía una fe. ¿Y por qué? Porque tenía que guardar esa fe. La fe sin obras es muerta. Y aparte, adoró. Y yo digo, ¿cuántos de nosotros adoramos a Dios? ¿Cuántos de nosotros nos dedicamos a adorar a Dios? Estamos en nuestra casa, en silencio, ¿verdad? En nuestra habitación, y nos ponemos a adorar a Dios, a decirle cosas a Él. Adorar no es alabar. Yo ya dije muchas veces desde este púlpito, el Salmo 150 dice, todo lo que respira, alabe. Pero todo lo que respira no puede adorar. Si tú respiras la presencia de Dios, haces lo que Él dice, le sigues, puedes ser un adorador. Y levantas allí un altar. ¿Y cómo se adora a Dios? Muy sencillo. Te cierras en tu habitación y empiezas a decirle lo que sientes en tu corazón hacia Él. Señor, tú eres santo, santo, santo. Cuando Juan describe en los primeros capítulos, en el capítulo 4, la visión que tuvo, dice, vi una puerta abierta en el cielo y subí y miré y vi cuatro seres vivientes y los cuatro seres vivientes decían, santo, 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 día y noche decían, santo, santo es el Señor. Le dices al Señor Jesús, tú eres santo, santo en mi vida, Señor. Tú eres santo, santo. A ti te glorifico porque tú moriste por mí en la cruz, porque tú derramaste tu sangre por mí. ¿Le decimos eso al Señor Jesús? Fijaos una cosa, en Mateo, capítulo 5, 4, cuando el Señor Jesús es llevado al desierto y tentado en el desierto, estaba allí Satanás y le dice Satanás, mira, dice que lo subió a un lugar alto y dice, mira, si tú postrado me adorares, te daré todas estas riquezas, le dijo Satanás, ¿verdad? Y entonces Jesús le dice, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Esta es la ley que el Señor nos vino a poner, adorar. Y fijaros, Satanás se fue. El diablo entonces le dijo, lo dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Quiere decir que cuando vas a adorar al Señor Jesús y empiezas a decirle, santo, 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 no tienes nada que decirle porque no te sale nada, santo, 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 el diablo se va. No puede soportar que digas al Señor santo, santo. Se va. Se va. Y fijaros una cosa. El Señor Jesús en Juan capítulo 4, cuando viene la samaritana, el Señor Jesús le dice al... Dice, escrito está. No. Vosotros adoráis a lo que no sabéis. Capítulo 4, versículo 22. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, le dice el Señor Jesús. Y le sigue diciendo, mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Busca. Quiere decir que Dios no es suficiente como para saber quiénes son los adoradores. A ver, no. Él realmente desea que haya personas que le adoren en espíritu y en verdad. Y en capítulo 15, cuando los discípulos están en privado, hablando con el Señor Jesús, porque Juan, en el capítulo 13 en adelante, está en secreto con sus discípulos hasta el 17. Hasta el 17 puede ser que también esté con sus discípulos, pero estaba no al público, sino en privado, en comunión con la gente, en privado. Y entonces allí les dice, porque ya no, en el 15... Versículo 15 dice, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Nos llama amigos. ¿Queremos ser amigos de Dios? ¿Queremos ser amigos de Dios? Ya no nos va a llamar siervos. Nos va a llamar amigos. Y cuando estemos en problemas y haya ejércitos alrededor nuestro para devorarnos, que dice, Señor, me van a devorar, porque son muchos, me van a devorar. Adora al Señor. Busca al Señor y nadie te va a tocar. En las circunstancias de la vida, en los problemas de la vida, cuando haya problemas en la vida, busca adorar al Señor. Y si puedes buscar a alguien que adore contigo, también adorar al Señor Jesús. La fe sin obras es muerta. No puedes decir que crees y no adoras. No puedes decir que crees y sigues comportándote igual que antes. No puedes decir que crees y sigues viviendo como vivías antes. La fe sin obras es muerta. No por obras, te vas al cielo y te entregas al Señor. No, las obras no sirven para nada, pero la fe sí. Yo creo en Jesús que murió por mí en la cruz y que resucitó y que pronto volverá. Yo creo en Él, pero mis obras son diferentes a la gente del mundo. ¿Por qué? Porque yo soy amigo de Dios. Yo soy un adorador. Y nunca termino de aprender a adorar. Porque me pongo a adorar y encuentro palabras para adorarle. Dice, Señor, tú eres lo máximo para mí. Señor, tú me has ayudado. Tú me has acompañado. Tú estuviste conmigo. Señor, tú siempre estuviste conmigo. Yo he pasado circunstancias bravas en Argentina ahora y el Señor estuvo conmigo. Hemos pasado momentos difíciles y el Señor estuvo conmigo, con nosotros. ¿Por qué? Porque nuestra fe está fundamentada en Cristo. ¿Por qué? Porque somos adoradores. ¿Y por qué somos adoradores? Porque creemos en Él. Y somos amigos de Dios. Así como Abraham era amigo de Dios, yo soy amigo de Dios. Tú eres amigo de Dios. Tú también eres amigo de Dios. Y tú también eres amigo de Dios. La cosa que el enemigo no te lo deja ver. Te quiere oscurecer. El enemigo quiere que veas todo negativo. ¿Para qué vas a ir a esa religión? ¿Para qué vas a ir a cantar ahí si no? No. Eso es lo que quiere el enemigo. Pero tú dile, yo soy un adorador. Y yo soy amigo de Dios. Y amigo de Jesús. Y adoro a Jesús, que murió por mí en la cruz. Y que Él resucitó y pronto volverá. Y pronto volverá. Que cuando Él vuelva, nos encuentre siendo amigos de Él. Amigos de verdad. Que el Señor os bendiga mucho. Os acompañe en este día. Que el Señor esté con vosotros siempre, así como estuvo con nosotros, esté también con vosotros. Que el Señor nunca, 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 nunca nos abandona, nunca. Aunque pasemos cosas difíciles, porque el enemigo se va a meter a hacerla difícil y a que suframos, pues cuando sufrimos, adoramos al Señor. Sí, ya vamos a adorar al Señor. Cuando vengan las cosas malas, vamos a adorar al Señor. Yo he pasado momentos muy difíciles ahora, en Argentina. Pero el Señor estuvo conmigo siempre, siempre. Siempre. Y estoy contento de estar con todos vosotros. No sabéis la alegría que tenemos de estar aquí con vosotros. Vivimos lejos, pero estamos muy contentos de poder venir los domingos al menos a adorar al Señor. Que el Señor os bendiga mucho y os prospere en todo. Amén.